¿Cuál es la principal empresa exportadora del país? En realidad, de los últimos 5 años, Conaprole. Del 2009 al 2013 se ha posicionado en ese lugar. El año pasado registró ventas por 587 millones de dólares, según información que sacaba del diario El País. Conaprole, que llega a todas partes del mundo, principal con sus productos vedette, que son la leche y la leche en polvo, sobre todo, llegando a mercados que son complejos, sobre todo para abrir, pero una vez que se ablanda a la gente, son mercados muy muy gustosos, como el, por ejemplo, el chino, ¿no? Al cual Conaprole está llegando hace ya unos años. Estamos acá con Alejandro Pérez, que es director de Conaprole, para hablar sobre la empresa, sobre cómo hacen para vender sus productos al mundo y también sobre el funcionamiento interno de Conaprole, capaz que muchos desconocen. ¿Qué tal, Pérez?
¿Qué tal? Un gusto de estar en el programa y, bueno, y más dar información de nuestra cooperativa.
Pérez, que es productor lechero, ¿no? Sí, todo director de Conaprole tiene que ser, por requisito, productor.
Sí, soy la tercera generación de productores de lecheros y tenemos una empresa familiar con... Tengo un hermano gemelo y una hermana y mi padre, estamos todos involucrados
en qué departamento?
Esta actividad. Tenemos básicamente en San José, pero tenemos uno de los tambos en Florida también.
Uh-huh. ¿Y cuándo llegó la elección de Conaprole?
Bueno, hace esta última elección, y en realidad fue en junio de 2010, a raíz de la renuncia de uno de los directores de ese momento, y ocupaba la suplencia, y así que hace algo así como 3 años que ya estoy en la dirección de Conaprole.
Cooperativa Nacional de Productores de Leche, empresa fundada en 1936... y como ese es su nombre, funciona en régimen de cooperativa. Actualmente hay unos 2.000 productores lecheros.
Sí, es como tú decís, es una cooperativa. En realidad es una herramienta a la cual nosotros tenemos que ir trabajando para perfeccionarla, porque los productores lecheros acá en Uruguay no competimos entre nosotros mismos, porque cuanto más leche producimos, es mejor para todos, mejor para el país, y esa leche que va creciendo se vuelca a la exportación. Y como tú decías, es una cooperativa donde todos los productores, independientemente del volumen que remitan a la cooperativa, se recibe el mismo precio. Hay tambos que mandan 30, 40 litros diarios y tambos que mandan 30.000 de un mismo lugar. Todos tienen el mismo precio. Creo que es una fortaleza y donde se resalta lo que es el sistema cooperativo. Y la única diferencia que hay es, por supuesto, que es la calidad y los componentes de sólidos, que en definitiva es lo que compra la cooperativa, kilo de grasa y de proteína. Uh-huh. Pero sí, ya tiene más de 70 años y creo que ha sido una herramienta que ha permitido desarrollar la lechería en el Uruguay. Debemos estar orgullosos de eso. Mucha gente ha trabajado en el proceso, muchísimos productores y bueno, cuando uno sale fuera del país y mira lo que son otras lecherías, realmente ahí descubre cuáles son las bondades de esta cooperativa que abarca todo el proceso de producción.
O sea que los requisitos para ingresar a la cooperativa son la calidad de la leche, básicamente. ¿O hay algún otro requisito extra?
Sí, por supuesto que tiene que tener un mínimo hoy de producción, o en el corto plazo llegar a unos 300 litros diarios, sobre todo porque entendemos que por debajo de eso es muy difícil la sustentabilidad de una unidad productiva. Y bueno, además tiene que cumplir con todo el ordenamiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en cuanto a lo que tiene que ver con habilitaciones sanitarias y de todo ese tipo, y estarían habilitados para entrar a la cooperativa.
Uh-huh. Con Conaprole, que recibe la leche, la procesa, la envasa y la distribuye. A nivel local, creo que es el 30% de lo producido por Conaprole que queda en el país, y el 70% sale afuera. ¿De todos los productos o algunos productos que se salen 100% para el consumo local y nada sale para afuera?
Sí, es más o menos así, 70-30. El crecimiento que ha tenido la producción de leche en este último tiempo, se ha ido volcando ese crecimiento a la exportación, porque, bueno, como el mercado local no puede absorber mucho más cantidad de leche, nosotros tenemos los consumos per cápita más altos del mundo, en torno a 240 litros por persona de lácteos. y bueno, entonces hay que redireccionar a la exportación. Pero bueno, hay productos que son exclusivamente del mercado interno, hay otros productos que se pueden comercializar. Bueno, todo lo que es los productos frescos, la leche fluida, por supuesto, y los productos frescos, lo que es yogures, postres, helados, esos son exclusivos del mercado interno, y básicamente para la exportación, bueno, leche en polvo es la mayor cantidad, pero bueno, quesos, leche larga vida, sueros, otro sinnúmero de productos que son en algunos casos casi exclusivamente para exportación.
Con Aprole terceriza servicios también, distribución por ejemplo, o algún tipo de envasado también lo terceriza, o tiene todo centralizado. Con Aprole es dueño de todo el proceso productivo.
Sí. En lo que tiene que ver con la producción, prácticamente es todo de Conaprole, salvo algún tipo de queso que se hace en otra cooperativa, que es Coleme, o en una sociedad anónima, que es Cerealín, donde se envasan los jugos, pero que en realidad el 100% de las acciones es de Conaprole. Y bueno, y después tiene servicios, terceriza distintos servicios dentro de las plantas y fuera, como es bueno la recolección de leche de los tambos para ingresar a la planta o distribución de algunos productos. Se hacen de forma tercerizada, con muchas veces los que son los recolectores y distribuidores en eso en forma exclusiva con la cooperativa, pero son empresas privadas.
Uh-huh. Y pensando yo no sé si fue un entrevistado o algún comentario que me hicieron por fuera, pero a la hora de salir con Aprole a vender sus productos, muchas veces no se vende con la marca con Aprole, ¿no? O por lo menos determinado queso que acá lo conocemos con un nombre, si vas a un supermercado en Holanda, capaz que te lo encontrás con otro nombre, porque tiene más entrada en ese país, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, lamentablemente con quesos a Europa no entramos, pero ni es difícil, ni con otros productos ha sido. Pero en realidad a veces hay algún tipo de quesos o algún producto que se hace con la marca del cliente, a pedido del cliente. Nosotros tratamos de elaborar productos para la exportación ya con un plan, digamos, tratamos de hacerlo vendidos. En el caso de la leche en polvo, va a todos lugares con marca Conaprole, casi el 100%, digamos, y ahí, bueno, podemos producir y estoquear para después vender, pero en el caso de los otros productos de exportación, generalmente ya tienen un destino y un cliente, como puede ser la leche larga vida, que ya el cliente nos manda el envase de Tetra, digamos, y puede ir hasta, en algunos casos, hasta escrito en chino, portugués, inglés, como o con el diseño o la marca del cliente, pero generalmente lo que tiene que ver con leche en polvo va con marca Conaprole, y bueno, y ahí los clientes después en muchos casos son industriales o consumidores finales que pues o se reconstruye la leche para hacer otros productos o se fracciona y se vende al mercado.
Pero el cliente, cuando hablas del cliente que le cambia el nombre, ¿es una cadena de supermercados o es un distribuidor local de ese producto?
Sí. Puede haber distintos tipos. Nosotros vendemos a distintos, como te digo, a industrias o a trader que pueden hacer de la leche. Pero bueno, la leche en polvo en general no, casi el 100% va con marca Conaprole y es lo que apuntamos a que nuestro cliente en cada lugar la identifique. En el caso de la manteca que va a Rusia, va con la marca Conaprole. Uruguay ha sido hasta algunos meses el principal proveedor de manteca durante este año y es la marca más reconocida con mejor imagen en Rusia hoy, la manteca
Conaprole. ¿La manteca Conaprole es la principal de Rusia?
Marca más reconocida hoy de Rusia y algunos meses fuimos el principal exportador a ese mercado. Otro mercado que también la cooperativa ha invertido unos cuantos años en tratar de desarrollarlo, al igual que el mercado chino como tú mencionabas, que ya hace más de 5 años que estamos incursionando con pequeñas cantidades, a veces hipotecando algo de ganancia, pero con la perspectiva o con la visión de largo plazo de que era un mercado interesante. Bueno, y por suerte este año se pudo concretar ventas muy importantes para China.
¿Cómo hicieron para ingresar a China?
Y bueno, nosotros tenemos una red, un grupo de vendedores y el mercado exportador, donde bueno, ahí va en la habilidad de cada empresa, en las ferias internacionales o visitando los clientes, tratando de detectar los clientes y yendo al lugar para ver cuál es la demanda y de ahí empezar a construir una relación comercial y a tener ver qué productos son los que necesitan. A veces hasta se puede hacer un producto a demanda o agregarle algún tipo de vitaminas o algún tipo de productos diferente con la especificación de nuestro cliente. Y bueno, pero lo principal es que la cooperativa, con el desarrollo tecnológico que ha tenido y la inversión que hemos hecho, nosotros apuntamos a productos de calidad mundial, donde podamos ingresar en cualquier mercado y no haya una restricción de calidad, sino que, bueno, las restricciones sean por barreras arancelarias o por precio, pero no de calidad, y donde hoy Conaprole tiene un nombre sin duda que entre las mejores marcas del mundo en el mercado exterior.
Yo recuerdo que Uruguay 21 hacía público una suerte de manual para hacer negocios con China, ¿no? Y enfatizaban sobre todo que tenés que entrar con ellos, tienen que entrar en confianza contigo para abrirte sus puertas, ¿no? Más que la calidad, obviamente se fijan en la calidad, en el profesionalismo, en una serie de requisitos básicos, pero también hay que entablar una suerte de relación de confianza para que ellos acepten que ingresen tus productos, ¿no es así?
Yo creo que es un mercado compatible con Conaprole. La filosofía de la cooperativa ha sido esa con nuestros clientes habituales, de establecer relaciones de largo plazo y no pretender ganar en un único negocio mucho dinero y después que se pierda, pero sino estar al lado del cliente, como te decía, siendo con un precio que le sea conveniente para ambos, y bueno, y eso como principal objetivo, mantener la calidad y bueno, y para eso, como te decía, hemos invertido muchísimo en tecnología, se ha invertido muchísimo en medio ambiente. Nosotros tenemos que tener una empresa que sea una empresa que tiene más de 70 años, por supuesto que siempre ha estado pensando en la sustentabilidad y en el buen uso de los recursos. Eso es importante, cada vez más lo miran los clientes, como es medición de huella de carbono, de huella de agua, todo ese tipo de cosas hay que comenzarlas a desarrollar, que si bien no te dan un plus de precio en el negocio, a veces pueden llegar a definir un negocio, y bueno, en eso estamos. La cooperativa, si bien es grande dentro del país, en el contexto mundial es muy pequeña, y me parece que nosotros tenemos que seguir apuntando eso, a nichos de mercados donde valoricen realmente los productos, que los productos Conaprole sean premium, y bueno, ir mejorando esta herramienta cooperativa, que de otra manera para los productores sería imposible llegar a esos mercados. Un productor que hoy manda 100, 200 litros en el medio de Uruguay, que sus productos lleguen a la otra punta del mundo, si no fuera por este régimen y de la cooperativa, sería impensable.
Yo me acuerdo de chico, y todo el mundo se va a acordar, ¿no? Hablando de cómo cambió Conaprole, ¿no? Cómo cambió el consumo de leche, por lo menos de los uruguayos. La panadería al lado siempre recibía la carreta, una carreta que llevaba la leche, creo que era, no sé si existía la descremada, era la bolsa de leche común, e incluso antes estaban las botellas. Y hoy día uno va al supermercado y se encuentra con todo tipo de leche, ¿no? Extra pasteurizada, hiper deslactosa, lo que se te ocurra, en materia de leche lo tenemos. Un cambio en el consumo del uruguayo, se puso más quisquilloso a la hora de elegir el tipo de leche que quiere consumir, porque uno también mira hacia afuera. En Estados Unidos, por ejemplo, también tenés un cuarto de crema, o sea, tenés también mucha variedad de leche, ¿no? Y Uruguay me parece que ha ido hacia ese.
Sí, yo creo, como tú dices, es una tendencia mundial en el consumo de lácteos que ha habido y se ha ido derivando en una diversidad de productos. El consumo de la gente en realidad está un poco migrando de lo que son las bebidas, podríamos decir cola y ese tipo de refresco, hacia bebidas lácteas, donde la gente busca que además de, bueno, de satisfacer una necesidad, pueda ser un producto que ayude a la salud, que tenga otro tipo de propiedades, y en eso es donde todas las industrias, digamos, están trabajando y tratando de desarrollar nuevos productos. Y bueno, y sí, por supuesto que todo el consumidor, digo, siempre quiere ir probando productos nuevos y ver con qué avances hay y en esa carrera es permanente, y bueno, eso requiere una inversión muy importante, capacitación de gente para poder ir desarrollando.
¿Cuál es el principal competidor de Conaprole hoy día acá a nivel interno?
Y bueno, a nivel interno hay industrias importantes en lo que es mercado interno. Está el Ecolat, está Calcar, otras cooperativas también, hay otras empresas que bueno, que son colegas, ¿no? Competidores distribuidores, digamos, estamos todos en la producción de leche. Nosotros lo que nos interesa es como cooperativa y como es también desarrollar el sector primario que bueno, que estos últimos años ha tenido un buen momento, pero es un sector muy muy sacrificado, donde no es fácil. Ustedes hablaban hace un rato del arte de amar, y yo creo que el arte de producir leche no es fácil. Inventar tamberos y es una actividad que es si bien se ha tecnificado mucho, es sacrificada, en el sentido de que hay que estar todos los días. En la madrugada arranca un ordeñe y es permanente, no tiene feriados, no tiene días de temporal que puedan parar, cesar la actividad, y eso hace que bueno, no abunde la gente que quiera producir leche. Además de que este último tiempo, si bien las cosas también han acompañado, también la inversión que hay que hacer en un tambo es muy fuerte, tanto a nivel de conseguir el recurso tierra como las vacas y todo lo que va arriba, pero bueno, ahí esta situación buena ayuda a que también la gente pueda mejorar su infraestructura, su calidad de vida, tanto del productor como del personal. Creo que eso se ha notado estos últimos años, en que digamos la lechería ha tenido un escenario favorable.
¿Cuál es la mejor leche del mundo?
Yo diría que la de Conaprol.
Una humilde respuesta.
Y dejando de lado la de Conaprol, digamos.
No, hay productos, ya te digo, con Aprole a nivel internacional. Yo la manteca en Rusia era la más, la marca más reconocida. Yo a principios de septiembre estuve en China. Algunos de nuestros clientes nos decían: el mejor suero en polvo que conseguimos es el de ustedes, la manteca es la mejor. Yo supongo que debe haber
no se
hay
muchas Nueva Zelanda,
empresas,
por ejemplo,
hay Nueva Zelanda, hay empresas multinacionales grandes que todos apuntan a cumplir con los estándares de calidad que más o menos por los cuales nos regimos todos, pero sin duda que debemos estar orgullosos de la calidad de los productos Conaprole, que deben de haber algunos mejores sin duda, y bueno, pero nosotros permanentemente trabajamos para partir con una buena calidad de leche y ahí tener los mejores productos.
Te leo unos mensajes de la audiencia, Alejandro, ¿te parece? Milton pregunta, ¿por qué es tan cara la leche en polvo al consumidor acá en Uruguay?
Bueno, no sé, hoy la leche en polvo se valoriza mucho en el mercado internacional y bueno, tiene los costos, se trata de buscar un equilibrio ahí. Sinceramente no es un producto que no es un consumo muy alto que hay acá en Uruguay. Hay que comprar, bueno, hay que fraccionarlo y lleva otro tipo de proceso ahí, pero no sé, también la leche fluida entendemos nosotros que es barata, está en
leche fluida, la leche común,
la leche, ¿no? Común,
23 pesos,
está 16 pesos
el litro.
Y bueno, después están las leches ultra, las que tú decías que tienen agregado de hierro, vitamina, esas que están con un valor un poco más alto, pero bueno, si uno compara con un litro de agua, habría que ver que es caro relativamente, digamos, pero sí, sin duda que cuesta mucho producir leche. Nosotros veníamos con una producción muy buena, muy alta, hasta los primeros 10 días de diciembre, por ahí, después las temperaturas, el tener una producción que es con a cielo abierto, digamos, y donde tratamos de, para tener los costos medianamente controlados, tratar de usar la mayor cantidad de pasto en el proceso, además de lo natural que le da la leche. Bueno, el clima afecta muchísimo, así lo afectó y cayó la producción notablemente, eso hace que incremente los costos también de producción, pero bueno, el mercado es el que manda, y los costos de producción que también han ido en ascenso, es lo que tiene, pero no sé si le respondo la pregunta.
Sí,
a
oyente. Otro oyente, ¿no? que pone en la mesa un tema que es verdad, que es bastante frecuente escuchar gente que ha tenido algún tipo de problema con el consumo de leche, ¿no? Que es intolerante a la lactosa. Dice que hoy la leche tiene mala prensa en el mundo por alergias, gases, hinchazón, y esto hace que el adulto no consuma leche, ¿no? O hay una tendencia a que los adultos consuman menos leche justamente por estos problemas.
Bueno, nosotros no lo sentimos así. De hecho, los mercados que no son históricamente consumidores de leche, como el caso de China, quizá ahí sí los adultos no consuman, pero toda la población más joven comenzó a consumir leche. Yo creo que la leche es un, de hecho, en el mundo y en la producción primaria, en todos los países son de los productos o las producciones digamos más protegidas de mercado interno, porque todo el mundo reconoce el valor nutricional que tiene un litro de leche y por eso se protege. Pero bueno, sí hay gente que puede ser alérgico a la lactosa o alérgico a la leche, pero creo que es un porcentaje bajo.
Dice otro oyente, preguntarle si Conaprole no funcionaría mejor con menos cooperativistas agremiados que perjudican la marcha, si tomara más personas que no fueran de gremio se tiraría menos leche, etcétera. Dice, plantea este oyente.
Bueno, ahí creo que se refiere no a cooperativistas, sino a los funcionarios de Conaprole. Uh-huh. ¿Sí? Lamentablemente a veces lo que más trasciende la cooperativa a nivel interno es cuando tenemos conflictos laborales, pero bueno, se está trabajando permanentemente. Por supuesto, en el país yo creo que hay una conflictividad un poco mayor de lo deseada. Nosotros no escapamos a eso y bueno, es un derecho del trabajador el estar agremiado. Nosotros no podemos intervenir en eso. Yo creo que el sindicato es una cosa buena para la empresa y lo que bueno, a veces podemos llegar a tener problemas y bueno, un sindicato maduro donde se ubique, me parece a mí, en lo que es el contexto nacional e internacional y poder ver que nosotros, como te decía, el 70% de la leche que producimos va al mercado exterior. Si nosotros acá complicamos de alguna manera la situación, va a haber gente en otra parte del mundo que sí va a querer hacer ese producto y competir con nosotros y bueno, por ahí en un momento de que no haya tanto auge o de caída de precios podemos llegar a tener una complicación, pero
bueno, no hay cosa que choque más a la gente que ver por ejemplo la leche derramada en una cuneta, ¿no? Y nunca se encontró una alternativa a eso, por ejemplo. Bueno, saber que ante esa eventualidad la leche que está por poner fea se dirija hacia comedores o lo que sea, ¿no? No se ha implementado un plan de contingencia, ¿no? Antes
eso. Claro, no, por supuesto que hay un plan de contingencia y me parece muy oportuna la respuesta para ejemplificar lo que puede ser en situaciones que han habido conflictos y en los tambos la producción de leche tiene el tanque lleno, llegó el horario de ordeñe y tienen que hacerlo y el camión no llega porque está detenido las plantas por un paro. Muy poquititas veces productores han tenido que derramar la leche, porque en definitiva, y sacarla de ahí, el productor no tiene un tanque suficiente para poder sacarlo. Si lleváramos todo lo, yo vivo en una localidad que es Villa Rodríguez, al lado de una de las plantas, de la planta más grande de Conaprole, que tiene 5 o 6 mil habitantes, ahí a la vuelta hay 3, 4 tambos de 6, 7, 8 mil litros diarios. Uno de los solo de los tambos que quisiera llevar, si tuviese la capacidad de llevarla a la ciudad, ya con eso bastaría para el merendero y para toda la población, pero no tiene la posibilidad de sacarla en una hora porque no podemos tener una cisterna cada tambo para hacerlo eso. Y además del punto de vista de bromatología, no está permitido regalar leche cruda, pero por supuesto que todo el plan de contingencia dentro de la industria se hace, pero bueno, por suerte muy pocas veces se ha llegado a esa situación extrema que se ha ido derivando durante varios días y bueno, después se llega a una situación extrema que hay que tirar producto. Los productores conceptualmente nos rechina muchísimo tener que hacer eso desde la dirección también, porque bueno, sabemos del sacrificio que es sacar un litro de leche y después tener que tirarlo. Y lo otro que hoy por hoy las vacas y en general todo lo que se ha tratado en mejorar en productividad y en los tambos y con tecnología hace que haya muchos tambos que tienen 30 litros de promedio, que una vaca de 30 litros por día, se ordeñan dos veces por día. El hecho de que se demore una hora el ordeñe, ya eso es un perjuicio enorme para las vacas. Bueno, yo creo que las mujeres que alguna vez fueron mamá deben de entender cuál es la situación de esta vaca. Si uno no la ordeña en las próximas 2 horas, el ganado en los corrales se pone muy inquieto, bala, y después por tema del dolor que siente la ubre por no ser ordeñado, y además ahí quizás demoramos el ordeñe para no tirar la leche, pero bueno, esas vacas agarran mastitis, tienen mala calidad de leche, que en definitiva después hay que tratarlas con antibiótico y descartar esa leche, y de la misma manera se pierde. Pero sin duda que yo creo que tenemos que apostar a tener una relación más razonable en este sentido, y que no pasen estas cosas. A nadie le gusta que pasar por esta situación. Yo supongo que al gremio tampoco, pero a veces hay situaciones que se van a un punto tan extremo que después se hace inmanejable.
Ajá. Vos antes comentabas el precio de la leche acá. Un chino, por ejemplo, ¿no? Que tiene acceso a los productos de Conaprole, ¿cuánto está pagando un litro de leche?
Bueno, nosotros en realidad lo que más vendemos es la leche en polvo, entera, que está en el entorno de $5,000 la tonelada. Y bueno, no sé, los chinos en la primera infancia, digamos, ellos como están recién empezando con un consumo, hace que tengan un consumo muy elevado de lo que son las baby food, que es la latita de leche, que en realidad nosotros a nuestros hijos se lo damos y lo receta el médico, pero no de orden, porque son leches que son mucho más costosas, pero ellos manejan precios internacionales, no sé, la leche fluida y eso.
Y una leche en polvo, ¿cuánto la pagamos acá y cuánto la paga el chino que la va a comprar?
Bueno, el entorno de $5,000 la tonelada es acá, no te sabría decir con exactitud cuánto sale fraccionada la... Es muy poco lo que se destina pero bueno, debe haber en todos esos productos hay un estudio de costos y
¿le sale
y
más barato al chino que al uruguayo la leche en polvo, no?
Y bueno, probablemente, porque una empresa que nos compra 10.000 toneladas y que van salen de la fábrica en bolsa de 25 kilos y van derecho al barco, hay otro en los productos del mercado interno, si uno hace el cálculo individualmente, por supuesto que sale más caro, pero bueno, interviene mucha otra gente, distribuidores, cámaras en algunos casos acá y el comercio, que para que llegue al consumidor final tiene una serie de costos.
Ahí va. No, lo preguntaba porque llegan varios mensajes relativos al tema de los precios. Y si uno se pone a pensarlo, vos antes comentabas que el uruguayo en general es de consumir muchos productos lácteos. Ya lo decía Diego antes, que el uruguayo tiene una relación como especial con Conaprole, ¿no? Uno es la empresa con la que va creciendo, es la que tiene mayor publicidad también, y digamos comercialmente es mimada dentro del mercado interno, ¿no? Entonces, muchos oyentes se pueden preguntar, bueno, los uruguayos también son mimados por Conaprole, tenemos la leche, ¿podríamos llegar a tenerla más barata, por ejemplo?
Y yo creo que en cuanto, si uno compara con el resto de la canasta, yo creo que los productos lácteos son competitivos. Conaprole, por supuesto, que hemos crecido también con el mercado. Hoy el mercado exportador es mucho mayor, pero bueno, eso hace también que el mercado interno nos ha ayudado mucho. Creo que ha sido una contrapartida. De hecho, la leche fluida, si ustedes averiguan en lo que es Sudamérica, me atrevería a decir que la más barata de Sudamérica es la leche fluida. De Conaprole, y bueno, nosotros en algunos momentos, y estoy hablando de capaz que hace 4 o 5 años, cuando el mercado exportador era muy interesante, con valores prácticamente como los que hay ahora, estoy hablando del año 2008 por ahí, Conaprole, aunque perdía, podía haber volcado y sacado productos del mercado interno y venderlo a la exportación para ganar más dinero, prefirió mantenerlo y creo que hubieron otras empresas que no lo hicieron, pero bueno, nosotros entendíamos que el mercado uruguayo reconoce a Conaprole, es la marca más recordada por los uruguayos, y eso nosotros lo tenemos que valorar y tener en cuenta, siempre lo tuvimos en cuenta y lo vamos a tener en cuenta para el futuro, pero bueno, los productos también no pueden escapar a los aumentos de salarios, a los aumentos de energía, a los aumentos de combustible, y los productos de Conaprole han venido acompañando lo que es el índice de precio al consumo este último tiempo, no han subido más que eso cuando en algunos rubros hemos tenido incrementos superiores.
Ajá. Y para ahora, para este año, ¿qué se viene de nuevo con Conaprole?
De...
Por ejemplo, en materia de productos, ¿vamos a ver algún producto nuevo?
Bueno, sí, seguramente la cooperativa siempre está haciendo productos y lanzamientos nuevos, lo que es básicamente yogures, postres y eso, atendiendo a la demanda, y ahí vamos construyendo con nuestros consumidores. Las últimas campañas de yogures han participado vía internet de los consumidores votando qué producto íbamos a dejar en producción y bueno, sí, es la estrategia de la empresa y de todas las empresas, creo que es ir manteniendo, ir descubriendo productos nuevos. Habrá otro que habrá que discontinuar para entrar otros nuevos, pero ha sido la constante este último tiempo y va a seguir así.
Tenemos otras cooperativas en la como Calcar, por ejemplo. ¿Qué relación tienen tiene con Aprole con las otras cooperativas? ¿Hay una competencia feroz para captar las góndolas o conviven de forma relativamente armónica?
No, yo creo que convivimos. Las empresas tendrán distintas estrategias comerciales y distintos productos y distintas áreas o zonas de comercialización, pero bueno, por supuesto que dentro de Uruguay, para sacar o competir por espacio en góndola, hay que competir con Conaprole, porque bueno, es la empresa más grande, la que tiene la mayor cantidad de productos, pero bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones con las otras empresas y sobre todo con las que son cooperativas, como el caso Calcar.
¿Qué pasa con el Colette Light, que hace un mes que no lo consigo? Preguntarían por acá.
Bueno, en eso hay distintas, hay algunas veces quiebre de algún insumo, que muchos de esos insumos son importados y a veces a pesar de que hay una previsión importante y cada vez menos suceden esas cosas, puede ser que haya, que esté pasando que no se consiga algún insumo. Estamos con una inversión muy fuerte en la planta acá a la entrada de Montevideo, en lo que es productos para mercado interno y bueno, se están empezando a poner en marcha algún equipamiento que se están ajustando, bueno, y ahí también hemos perdido un poco todavía, o no se ha podido ganar la capacidad de producción que va a dar eso, porque están en ajustes, y bueno, cuando se hacen ajustes y hay que hacerlo, y bueno, y ahí merma la capacidad de producción, o puede haber productos que no salgan con la calidad que uno quiere y no puedan salir al mercado, y así que le pedimos disculpas a los clientes por si no hay algún producto que no estén consiguiendo, pero bueno, el deseo de la cooperativa es estar con todos los productos en todos los lugares y con la calidad que acostumbra la cooperativa.
Dice acá Elizabeth: no me gusta el monopolio que Conaprole impone desde hace años en los supermercados, siendo la única leche común que venden. ¿Es así?
Bueno, en el caso de la leche, por ejemplo, de la empresa Ecolat, que hoy en el mercado de leche fluida, creo que ellos decidieron, nosotros no, el monopolio, digamos, de leche que hay, hace, sí lo hubo, pero yo no recuerdo ahora, pero creo que hace 20 años que ya no existe y pueden vender Y lo que pasa es que la leche tiene una particularidad. La leche fluida tiene que se elabora en la noche y en la mañana temprano tiene que estar en el supermercado. Eso lleva una red de distribuidores y muy importante, porque es un producto natural perecedero que tiene que ser así, tiene que ir con determinadas condiciones y estar en poco tiempo en todos los lugares, y bueno, no es fácil mantener esa distribución operativa para sobre todo para quizás para empresas que son más chicas.
Tampoco me gusta, dice Elizabeth, tampoco me gusta que pongan etiqueta de natural un yogur que tiene edulcorante.
Bueno, no sé, en el caso de, si dice natural, es natural y bueno, no sé a qué yogur se refiere. Ella puede mandar la consulta a Conaprole, a donde está atención al cliente, y eso, y bueno, les sabrán explicar mejor que yo, de forma más técnica.
Y dos sugerencias de los oyentes: alguien que pide que hagan leche deslactosada, ¿por qué no se produce?
Ese en algún momento se hizo, es difícil, no hay una no hay un consumo muy importante todavía que nos permita hacer esa leche en el volumen que tendríamos que hacerla, pero está presente porque hemos tenido reclamos y reclamos o sugerencias como que siempre una sugerencia, una oportunidad de mejora, así que recogemos esa sugerencia pero se está en estudios.
Bien, y Patricia, que mandaba este mensaje, decía acá, ¿por qué no envasan leche de medio litro para los que vivimos solos?
Bueno, también es un producto que habría que desarrollar otra envasadora, digamos.
En otros países hay cajitas, ¿no? Por ejemplo, de un cuarto.
Bueno, nosotros tenemos leche con algún sabor o el colelo, que es leche larga vida, pero bueno, incrementaría los costos y en realidad capaz que hacemos una leche de medio litro comparado con lo que vale la leche fresca, quedaría muy cerca del costo y no sería conveniente para el consumidor.
Bien, y un mensaje más, le leo. Los que dicen que es cara leche es porque no saben el trabajo que se pasa para producir y además se paga 25 pesos un litro de Coca-Cola. Coca-Cola y no quieren pagar 20 uno de leche, debería ser más cara todavía y que le pague más al productor.
Bueno, capaz que ese es alguien, aunque está involucrado, conoce cómo es la actividad, pero sí.
Bien, bueno, vamos a dejarla por acá, Pérez, ¿le parece? Y capaz que en otro momento seguimos la charla. Alejandro Pérez, director de Conaprole, la empresa por quinto año consecutivo, la principal empresa exportadora del país.
Sí, yo creo que es un mérito de no solo de Conaprole, sino de sus funcionarios, del país en general, de todos los consumidores que han hecho posible de alguna manera u otra el crecimiento de la cooperativa y eso, destacar lo que es la herramienta cooperativa, que además también trabaja con el área como es Prolesa para proveer de todos los insumos necesarios para el productor para producir el leche que hace que podamos estar presente en el mercado internacional de forma organizada, digamos, dentro del país para poder salir al contexto mundial que hay sin duda que las competencias son muy feroces y bueno, pero como te digo, es una cooperativa donde tenemos casi 400 productores que mandan 100 y pocos litros de leche, es la fortaleza de este sistema, hace que pueda estar la leche de ellos en todas partes del mundo también y entre todos creo que vamos a seguir construyendo la cooperativa. Agradecerle bueno a ustedes y a los consumidores que sabemos que tienen identificada la marca como una empresa, es la empresa nacional más grande del país y además que es de cooperativa y que es como te decía, de alrededor de 2.000 productores que son pequeños y medianos productores.
Bien, te dejo con el último, dice, pertenezco a una familia de varias generaciones del sector lechero desde hace años, remitentes a Conapro. Le cuento una anécdota. Y dice, cuando apareció la Coca-Cola, un litro al público costaba lo mismo que un litro de leche. ¿Es así?
Puede ser, sí.
Bueno, Alejandro Pérez, director de Conaprole, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, un gusto y gracias a ustedes.